Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Dios. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al micrófono les saluda Karen Zobeida Vargas Pelayo y les da la bienvenida a esta nueva emisión de La Borra del Café, que en esta tarde hablaremos sobre la obra de Ríos. Que les invito a ponerse en contacto con nosotros al 382-5031, 382-6532 o por medio de Facebook, Red UDG Radio Autlán, o correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y para iniciar, les invito a que escuchemos la siguiente información.
No conoce una flor.
Granos de lectura. Granos de historia. Granos de actualidad. Mezcla perfecta. Café del día.
Durante los primeros años de su vida fue seminarista, aunque años después fue excomulgado por la Iglesia Católica por el contenido de alguna de sus obras, El Manual del Perfecto Ateo. De formación autodidacta, empezó a publicar sus primeras caricaturas en 1955 en la revista Jaja. Desde entonces, colaboró en casi todas las revistas importantes de México, como Proceso, Siempre, Sucesos o Política, en periódicos tanto derechistas como de izquierda, Proceso, El Universal, Ovaciones, La Prensa y La Jornada. Creó revistas de humor político y blanco, La Gallina, Marca Diablo, La Garrapata, El Chahuistle y El Chamuco y Los Hijos del Averno. En los años de 1960 inició dibujando en revistas y en periódicos, algunas veces sobre temas políticos. Hizo dos historietas famosas, Los Supermachos y Los Agachados, caracterizadas por numerosas críticas al gobierno mexicano. Después de este éxito, hizo muchos libros, todos ilustrados y escritos a mano y que abarcaban diferentes tópicos de política, vegetarianismo y religión. Sus libros fueron muy populares principalmente por su humor, lo cual llamaba la atención general de los lectores por su simplicidad y agudeza intelectual. Daba una valorización a sus temas sin dificultad. En 1970, la primera edición en inglés de Rius fue el libro Cuba para principiantes, una historieta humorística cómica en donde se hacía presentación de la historieta de Cuba y la Revolución, siendo publicado en los Estados Unidos como Cuba for Beginners. El libro no tuvo gran impacto, pero la publicación de 1976 en inglés de Marx for Beginners, una traducción de su obra Marx para principiantes, también una historieta cómica que representaba la vida y las ideas de Karl Marx, llegando a ser un bestseller y que dio un impulso para las series de libros for beginners para escritores y lectores, más tarde un libro ícono. En los años 1990 participó en revistas de humor político como El Chahuizle, Plaga de Insectos y El Chamuco. El Diablo, porque estas publicaciones golpeaban duro a los lectores políticos y religiosos. Sus éxitos y larga carrera lo hicieron un punto de referencia para las nuevas generaciones de caricaturas políticos en México. El actor y director de cine mexicano Alfonso Arau hizo Calzoncín Inspector, una película basada en las caracterizaciones que aparecían en la revista Los Supermachos, siendo lanzada en 1974.
Acabamos de escuchar un poco de la obra, acerca de la obra de Rius, quien, recientemente acaba de dejar este espacio, digamos, de terrenal para irse a otro. Que se perdió un gran talento, bueno, ciertamente, y sobre todo un gran crítico de nuestra sociedad, nuestra política y políticos, que un poquito acerca de su obra viene esta tarde a compartir con nosotros el doctor Óscar Cárdenas. Óscar, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias por estar aquí en este programa, que tú tienes tu programa todos los jueves de A Ciencia Cierta.
Los miércoles.
A los miércoles, sí. Perdón. Y ahora compartirnos un poquito acerca de la obra de Rius. ¿Por qué hablar de la obra de Rius te pareció más, digamos, importante o querer compartirla con nuestros radioescuchas?
Bueno, yo creo que Rius, quien llevaba el nombre de Eduardo Humberto del Río García, es un ícono en la historia de México. Es un caricaturista que ha sobrevivido muchas etapas de la historia reciente de México. Y creo que su obra es muy importante. Abordaba desde aspectos políticos hasta naturistas, religiosos. Y lo interesante es que él comentaba que en realidad él hacía esos libros para aprender más sobre el tema, porque él pues obviamente no tuvo estudios superiores, me parece que solo estudió la primaria, y entonces él trataba de aprender sobre ciertos temas dibujando y publicándolos en libros.
Claro, tiene el de la Revolucioncita Mexicana, tiene varios que son históricos, y lo más curioso es que hay algunos jóvenes que dicen, es que yo me inicié en la lectura con Rius.
Yo soy uno de esos. Sí, sí, sí.
Sí, que ¿cuáles son los libros que más te han gustado de él?
Bueno, yo empecé leyendo Cuba para principiantes. Es de los el primer libro, creo que apareció de él, ya en la década de los 70s. En la década, él lo escribió a principios de los 70s, pero yo lo pude leer a mediados de los 70s por la edad, ¿no? Yo era un niño en ese entonces y comencé, creo que ese fue mi primer libro que leí de él. Y también me tocó leer las revistas que publicaba, Los Supermachos y Los Supermachos, Agachados.
Claro.
Sí, sí recuerdo, también me tocó leerlas, las revistas de un peso que salían cada dos semanas o cada semana.
Cada semana eran más o menos de algunos, entregas semanales.
Sí, algunas, ¿no? Los publicaba. En esa época era algo difícil publicar ese tipo de obras por la influencia que tenía el gobierno mexicano sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, claro. Sí eran semanales, pero luego de repente tenían problemillas y se acaba catorcenales, pero sí, los leí y esas.
Que a mí me tocó asistir a la presentación del Chahuizle, fíjate, cuando iba a empezar a salir el Chahuizle, hicieron una presentación en Guadalajara y en aquel entonces radicaba en esa ciudad. Entonces me tocó. Yo era asidua visitante de La Peñita, uh-huh. y ahí fue donde se hizo la presentación del Chahuistle.
Sí, sí, una de las también de las obras que él dejó, ¿no? Era un escritor muy prolífico, trabajó en muchas revistas, desde corte izquierda hasta corte de derecha, y él seguía publicando.
Así es, sí. Que en alguna ocasión me tocó, creo, un poquito como que logré comprender, pero hace tantos años, acerca de la inflación, mm. algo del capitalismo.
Sí, tenía capitalismo para principiantes, marxismo para principiantes. Uh-huh. Eran temas, como te digo, que él no conocía muy bien y entonces empezaba a estudiarlos y los dibujaba. Y el lenguaje que utilizaba era muy sencillo, entonces le permite a cualquier persona entender un tema, ¿no? Inclusive el tema religioso también lo trataba y te explicaba o te hacía preguntas que después tú empezabas a ahondar ya por tu parte y te permitía ya tomar decisiones o generar ciertas opiniones ya más personales, ¿no?, con respecto a esos temas.
Sí, claro, hablar también sobre la conquista de América o el descubrimiento uh-huh. de América, creo también habla acerca de él. En otro. Fíjate que aquí en la biblioteca está casi toda la obra de él, ¿eh?
Sí, pues hay que invitar a los radioescuchas para que se den una vueltita y lo lean, ¿no? Porque son libros que de repente son atemporales, o sea, no es que sean de una etapa o de una época en particular, sino en realidad lo puedes leer ahorita. El libro del capitalismo, inclusive, algunas partes habla ya sobre neoliberalismo, que es el Ajá. sistema económico en el cual nos encontramos ahorita. Y bueno, empiezas a entender, ¿no?, cómo funcionan ciertas cosas.
Sí, claro. Y para ti, ¿qué es más importante de la obra de Ríos? Que...
Para mí. Uh-huh. Bueno, hay tres aspectos principales que me gustan mucho. Su obra a lo mejor la podemos dividir en diferentes temas, pero obviamente el aspecto político, ¿no? El desacuerdo contra el sistema. No solamente el contra el sistema aquí en México. Cuando él escribió Cuba para principiantes, después, unas décadas después, escribió otro libro, que se llama Qué lástima Cuba o algo así, donde él dice, bueno, es que hay cosas que no están funcionando en Cuba, ¿no?
Así es.
El sistema que ellos instauraron, pues no están funcionando, y algunos elementos, y discute por qué. Entonces, es el aspecto político. El otro es el aspecto, él era un naturalista, era vegetariano, y él promovía, de hecho, la conservación. Él vivió en Morelos, en el estado de Morelos.
Sí, claro.
Y él fue un activista ambientalista.
De hecho, en Tepoztlán es donde estaba radicando cuando falleció, ¿no?
Y ahí pues era reconocido por su activismo ambiental en contra de obras que tuvieran algún impacto negativo sobre los ecosistemas, sobre el ambiente. La otra parte es obviamente la religión, ¿no? El religioso. Es otro tema también que es muy difícil aquí en México hablar de eso. Y bueno, él lo ponía de una manera más sencilla y amena. Y entonces te permitía pues cuestionarte ciertas cosas. Entonces, esos son los tres elementos que a mí me gustan más de su obra, ¿no? La parte política, la parte de naturalista y la parte de en contra de la religión. Más bien en contra de la iglesia como institución, más que contra una religión.
Sí, no por la creencia, sino en sí más bien la manipulación que algunas personas hacen de esa creencia de las personas, digamos, del pueblo, ¿no?
Exacto. Porque él de hecho, como le mencionaba la cápsula, él se declaró ateo y fue excomulgado por la iglesia por las obras que publicó. Y él decía que era un ateo cristiano. O sea, él no creía en un Dios, pero le gustaban ciertas partes de la filosofía del cristianismo, en el sentido de la ayuda a los demás y todo eso, ¿no?
Claro.
Entonces, él se declaraba a sí mismo como ateo cristiano.
Bueno, ¿qué te parece si en este momento nos vamos a un corte que ya tenemos que irnos y regresamos para continuar hablando acerca de Ríos y su obra?
Música.
un espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La Borra del Café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Eduardo Humberto del Río García fue un popular caricaturista, historietista y escritor mexicano que publicó con el seudónimo de Ríos cientos de libros que permanecen siendo muy populares, especialmente entre los sectores mexicanos. Ríos fue un activista político con tendencias en la izquierda progresiva, punto de vista que frecuentemente presentaba en sus escritos, acompañado con una fuerte crítica a las doctrinas neoliberales mexicanas, la política estadounidense y la Iglesia Católica. Utilizó esto como apertura de la Revolución Cubana en su libro Cuba para principiantes y un fuerte simpatizante del bloque soviético hasta el fin de la Guerra Fría, con la publicación de Es una lástima, Cuba en 1994. Modificó su concepto ideológico iniciando una fuerte crítica contra la corrupción, la burocratización y la represión del gobierno de Fidel Castro. Falleció el pasado 8 de agosto de 2017.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde estamos comentando acerca de la obra de Eduardo del Río Ríos, que viene a compartirnos el doctor Óscar Cárdenas. Óscar, bueno, ya nos hablaste un poco de los temas que más te atraen de él, que sería tocar un poquito acerca de Los Supermachos, lo que fue una de sus obras también más icónicas, ¿no? Uh-huh. Donde representa ese grupo de mexicanos tan representativos, porque representa prácticamente a todos, al político, al pueblo, uh-huh, al policía.
Exactamente. Sí, era una revista muy interesante. Como bien lo dices, es una representación hasta actual de lo que ocurre en algunos lugares en México, ¿no? La historia de Los Supermachos se desarrolla en un pueblo ficticio que se llama San Garabato de las Tunas, y es un pueblito que pudiéramos nosotros pensar en representativo de la década de los 50, 60, 70, y a lo mejor todavía lo podemos ver. En este pueblo habitaban diferentes personajes que escribió Ríos, y el personaje central era Juan Calzóncil. Como mencionabas, fuera del aire, hasta una película se hizo sobre él, ¿no? Juan Calzóncil, inspector. Y era el personaje central. Era un indígena y siempre estaba rodeado por una cobija. Al principio salió con una cobija normal, un zarape, pero ya después traía hasta un cablecito. Era una cobija eléctrica, ¿no? Que se había encontrado, sí, en una de esas cosas que llega el gobierno a regalar, inútiles porque no tenían luz, entonces no servía la cobija, no podía conectarla.
Por lo menos lo eléctrico no le servía.
Exactamente, eso era un programa de ayuda precisamente en ese número de la revista. El gobierno les entrega ciertas cosas, entre ellos cobijas eléctricas. Bueno, aquí no tenemos luz, ¿para qué las queremos, no? Y entonces aparece siempre envuelto en su cobija eléctrica. Es un personaje muy interesante, muy gracioso y aparte muy crítico. Era la parte crítica de la historia. Tenía dos perritos, uno se llamaba Stalin y el otro se llamaba Botulini, ¿no? Boturini. Otro de los personajes que aparecen ahí es Chon Prieto, que básicamente no tenía él ninguna profesión, era su amigo de Calzóncil y era el borrachito del pueblo. y él siempre se la pasaba bebiendo pulque, la bebida típica. Y también era compañero de las críticas de Calzonzi, ¿no? Ahí entre los dos de repente generaban ciertos argumentos críticos, ¿no? Tenías también a don Perpetuo del Rosal, que era el presidente municipal.
Claro.
Era el cacique del pueblo que ya tenía más de 30 años ahí.
Su nombre era mera coincidencia, ¿no?
Sí, mera don coincidencia.
Don Perpetuo.
Sí, cabe decir que estos personajes, si los identificamos con personajes de la vida actual real, pues es mera coincidencia, ¿no? Pero tenías el político sempiterno que siempre estaba ahí, era su presidente municipal. Y básicamente, pues él atendía más bien en la cantina que en la presidencia municipal, ¿no?
¡Ah, qué raro!
ahí, decía, dice, decidió trasladar sus oficinas hacia dicho establecimiento, como él decía, para atender asuntos de Estado, da lo mismo un escritorio que una barra. Entonces, para él era más sencillo atender los asuntos del municipio desde la barra de la cantina que desde el escritorio, ¿no? Muy interesante.
Y hasta de mejor humor, tal vez.
Claro. Y bueno, este personaje también era una parodia del partido que en ese momento gobernaba México y que prácticamente...
¡Ay, qué coincidencia también ahorita!
tiene tres letras y pues ya tenemos muchos años con ellos, ¿no? Tenían dos policías también que también representaban la represión del gobierno. Era el Lechuzo y don Arsenio, ¿no? Eran los dos policías que cumplían las órdenes del presidente y que generalmente reprimían.
Reprimían, abusaban.
Golpeaban.
Así es.
Sí, eran personajes típicos. Estaba un cantinero, un español venido de Asturias, que se llamaba Fiacro Franco, y en alusión también al
dictador español, Franco.
Exactamente. Estaba un boticario, se llamaba don Lucas Estornino, y él representaba a la clase media que tiene ciertos estudios, según Ríos, estaba leído y escribido.
Ajá.
O sea, él tenía ciertos estudios que le permitían entender muchas de las cosas que pasaban ahí, ¿no?
Claro.
El boticario. Estaba Gedeón Prieto, que era hermano de Chon Prieto, y era una parodia de los burócratas, de esos burócratas que
buscan, en lugar de facilitar los trámites, ver la manera, son creativos más bien para ver cómo los complican, ¿no?
Exactamente. Si su jefe no le decía que moviera un dedo, no lo movía. Si no llevabas la copia rosa, pues no pasaba el trámite. Era una parodia completa del sistema burócrata en México. Doña Merenciana, era básicamente la representación de la beata del pueblo, o sea, la gente que es muy, muy, muy fanática de la religión.
Religiosa recalcitrante.
Exactamente. Y le decían la bigotona, ¿no? Y sí, la dibujaba con bigotitos y todo, y siempre estaba, siempre preguntaba al cura si querían, si podían hacer algo, ¿no? Siempre se la pasaba en la iglesia. Pomposa y Enedina, que era la esposa y la hija precisamente de don Perpetuo del Rosal.
Sí, Pomposa era que siempre buscaba verse o sentirse más alcurnia,
exactamente,
¿no? Por ser la esposa del presidente.
Claro, y superior porque era blanquita y todo, ¿no? Ya ves, ahorita ocurre en la actualidad, ¿no? Y pues otros personajes más, el burgués, don Nicanor, que era también como esas personas ricas que se sienten superiores a los demás por el simple hecho de tener más dinero. Y retrataba, te digo, toda una serie de personajes que todavía los podemos ver en la actualidad en nuestro país.
Claro. Que bueno, esta de los supermachos, comentábamos, sí fue llevada al cine y... Por lo menos es una película que yo he disfrutado en varias ocasiones. Uh-huh. Y cada que la miro la disfruto tremendamente. Esta de Calzón, claro, sin inspector.
Claro. Y bueno, el hecho de ponerle supermachos es por el aguante de los mexicanos a este tipo de cosas, ¿no? Cómo cómo soportamos tantas cosas, nos convertimos en supermachos. No superhéroes, supermachos.
Supermachos. Que entonces a estas alturas, ¿qué seremos? Si antes éramos supermachos, imagínate yo nada más.
Somos sobrevivientes. Pero sí, como dices, en esa película apareció en 1973, pues ya hace 40 años prácticamente.
Así es.
40 años, en plena época donde había mucha efervescencia política.
Había más análisis por parte de la población, por lo menos un poquito más crítica también. Uh-huh. Y por supuesto estaban los grupos que buscaban que no se diera mucha relevancia a la película y que no se distribuyera uh-huh. mucho, ¿no?
Exactamente, exactamente. Como recordarás, estaba reciente el movimiento del 68 de los estudiantes, y luego el 71.
Sí, entonces, el halconazo.
Sí, la película sale en una época fuerte, pues, para este tipo de temas de donde hablas sobre cosas que no están bien en un sistema. Uh-huh. Es un periodo difícil y sin embargo la sacó. Y bueno, Río seguía publicando, ¿no? Seguía publicando.
Así es. Uh-huh. Seguía publicando y la verdad es que sí es sorprendente de repente con las acciones que llega a generar el gobierno en aquel entonces de represión, que no haya sido algo más, digamos, notorio, supongo. Sí, sí trató de reprimir un poco las publicaciones de Ríos, pero no llegó a más, ¿no?
Sí, de hecho, en esos años, él, para poder seguir publicando, también saca otra historieta que se llama Los Agachados. Pero al principio le da un giro sobre la historia de México desde antes de los aztecas hasta la actualidad, hasta esos años, y luego ya después empieza a meterle la parte política. Entonces al principio dijeron, no, pues no tiene...
Es historia no, sobre la llegada de los españoles.
Ya después empezó a meterle ya cuestiones políticas y después no la pudo publicar mucho tiempo, pero sí alcanzó a trabajar un tiempo.
Bueno, ¿qué te parece? Nos tenemos que ir de nuevo a un corte y regresando hablamos un poquito más ampliamente de Los Agachados y luego de las otras obras de
Claro que sí.
Gracias.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Que derrisa nuestro corazón. mías, las propias y ajenas. Puro atanco de agua que moje la inagua de aquella mujer. Siempre de enero a diciembre, que soporte el año sin hacernos daño. Un guapango eterno que mate al gobierno de la estupidez. Un guapango en bruto que nos rinda fruto antes y después. Estilo que no sea ingrato a ningún zapato. Un guapango noble con raíz de roble y flor de maíz. Un guapango entero que forme un florero de nuestro país. Un guapango en flor.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde estamos hablando un poco acerca de la obra de Rius, que obviamente un programa no basta ni bastará para hablar de esa amplia y rica obra que viene a compartirnos hoy el doctor Oscar Cárdenas. Que Oscar, nos hablabas, empezabas a hablar un poquito de cómo cuando... Es un poco reprimido Rius acerca por la de los supermachos y empieza a publicar Los Agachados, que se va hacia lo que es la historia de la conquista, la llegada de los españoles y la como decía por ahí, como que recuerdo que les partía su Mauser a los indígenas, a los aztecas y a todos los indígenas de aquí de México. Que de ahí va evolucionando, como va avanzando en la historia, va hacia la independencia, hacia aquellos tiempos, y empieza a generar de nuevo crítica hacia el estrato político, ¿no? Claro.
Sí, la obra Los Agachados aparece en septiembre de 1968, cuando se dan todos estos movimientos estudiantiles en Francia y aquí en México, ¿no?
Sí, claro.
Aquí recordamos, obviamente, el 2 de octubre de 1968 como una etapa negra en la historia de México, pero ya desde antes, desde abril, mayo, en Francia ya estaba, los estudiantes ya habían hecho sus movilizaciones y manifestaciones, aquí también, pero imagínate publicar algo que critica al sistema en ese momento en el que el gobierno está, viendo qué está pasando, porque obviamente teníamos también las Olimpiadas en ese año.
Entonces, claro.
Cualquier reclamo, cualquier cosa que estuviera en contra de lo que el gobierno tenía establecido, pues obviamente era reprimido, ¿no? Y era reprimido bastante fuerte.
Sí.
Todavía existía en ese entonces una cárcel que se llamaba Lecumberri en la Ciudad de México, que tenían hasta calabozos y todo, ¿no? O sea, era... es parte de la historia negra, de la historia que a lo mejor luego sería bueno.
Sí, claro. Hay Silvestre Revueltas, es quien estuvo en Lecumberri, sí, que escribe una novela de El Apando, creo.
El Apando, exactamente.
Que se desarrolla ahí,
una
crujía, ¿no?
de la cárcel. Varios, Eberto Castillo, muchos de los que participaron en el movimiento del 68, pues terminaron en esa cárcel por periodos larguitos de tiempo, ¿no? Pero bueno, regresando a Los Agachados, entonces, como una manera, digamos, de evitar la censura y evitar la represión, pues Rius decide publicar esto como los primeros capítulos, como una especie de historia alternativa de México, donde habla precisamente desde que llegan los españoles, un poquito antes de que llegan los españoles, uh-huh. y cómo se va dando la historia. Él, de hecho, le quería llamar México a través de los popolucos, ¿no? Algo así medio raro. pero bueno, decide ya ponerle el nombre de los agachados. Y ya después de un cierto tiraje de la revista, empieza ya a modificar la manera de escribir y empieza a hablar más de política, ¿no? A meterle
sí,
más.
Sí, claro.
Ajá. Y empieza a sacar también los otros libros, en los 70s, a principios de los 70s. Cuba para principiantes, también cuando la Revolución Cubana en 1959. Obviamente, también él era un partidario de lo que hubo allá en ese entonces, de los cambios que hubo, y empieza a escribir. Y así empieza, ¿no?, a...
Sí, que recordemos, hay algo que se supone que la Revolución Cubana se fraguó aquí en México, que aquí estuvieron durante algunos meses o algún tiempo tanto Fidel Castro como el Che, en donde fueron armando todo como habrían de hacer el levantamiento, ¿no?, en Cuba.
Exacto. Él escribe un libro que se llama Ave Che, que es precisamente una historia del Che Guevara.
Uh-huh.
En los 70, en 1978 lo publicó. Y habla de precisamente también de cuando estuvo aquí en México, de la Revolución Cubana, y después cuando tratan de exportarla a otros países de Latinoamérica.
Sí, que se va a Bolivia y... Pero para entonces ya habían matado al Che, ¿no?
Sí.
Ya porque estaba... fue poquitos años después de la Revolución Cubana cuando lo matan en Bolivia.
Sí, en Bolivia, ajá, en Santa Cruz, en Bolivia. Uh-huh. Ajá. Y bueno, escribe este libro. Tiene otros libros. En la parte, digamos, política, tiene uno que se llama El Diablo se llama Trotsky, que me parece que vamos a tener una cápsula al respecto. Lástima de Cuba, que ese es el que te decía que escribió.
El del 94, ¿no? Sí. Escuchaba que en el 94 fue Lástima.
Lástima de Cuba, donde habla de... que no estaba de acuerdo precisamente con algunos de los cambios que estaban dándose en ese momento, ¿no? Veía a Cuba ya como una...
Claro, más de 30 años después de Fidel en el poder.
Exactamente.
Por supuesto.
Exactamente. Tiene el libro Lenin para principiantes, también una manera, una aproximación para entender el personaje de Lenin. Lenin, para los radioescuchas, fue uno de los precursores de la Revolución Rusa, por allá en 1918, creo.
Más o menos
antes.
Que de hecho no estuvo en el poder, creo, ni un año, ¿no?
No, lo mataron
antes, uh-huh. Y fue cuando empieza la división, porque ya desde entonces había cosas con las que no estaba de acuerdo Trotsky,
uh-huh.
Y sube al poder Stalin, ¿no?
Exactamente. Trotsky se viene a México, acá
huyendo,
también lo matan. Es también cosas de la historia muy interesantes, donde hay espías y todo, ¿no? Uh-huh. Lo van siguiendo. Bueno, llega Stalin y se convierte en un dictador por muchos años, ¿no? Hasta su muerte en los 40, 50.
Sí, creo. Claro.
Ajá, bueno, tiene otro libro que se llama Marx para principiantes. Para quien no sepa quién es Carlos Marx, pues él es un escritor alemán.
El autor del Capital.
Exactamente. Es una obra muy importante para entender el capitalismo.
Muy extensa,
sí. Hay que tener muchas ganas de leer para poder leer todo el libro. Muy buena, pero sí muy extensa, como dices. Y lo curioso es que estos libros, precisamente, este de Marx para principiantes, era como un resumen de toda la obra, uh-huh. Con dibujitos, con caricaturas, con textos, y entonces se te hace más fácil entender
claro.
A Marx, ¿no? Tenía, por ejemplo, Santo PRI, líbranos del pan, lo escribe, obviamente, cuando hay la transición esta de gobierno entre PRI y PAN con Vicente Fox.
Con Vicente Fox.
En realidad, pues, vemos que no cambió nada. Las cosas siguieron igual y lo que se prometió no se cumplió. Entonces, escribe este libro, ¿no? Donde dice, bueno, pues, el PAN, a ver, de repente está peor porque surge la guerra contra el narco con Felipe Calderón.
Uh-huh.
Y es cuando se da toda esta gran mortandad de personas en el país. Entonces, es muy interesante también. Libro Botas y te vas, también.
Eso después de aquel famoso Come si te vas, ¿no?
Le aplicó Vicente Fidel. Fox a Fidel Castro. Le dijo, okay, sí, puedes venir a México, pero come si te vas, ¿no? Fue algo bastante grosero y que no debería de haberse dado, ¿no?
Bueno, te voy a decir, fue algo bastante grosero y algo bastante, digamos, de ponerse de tapete, de servilismo, mucho uh-huh. servilismo por parte de Fox para con Bush, que es quien, George Bush, que era quien estaba en aquel entonces gobernando los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh,
exactamente.
Y que él no quería ver a Fidel. Y en sí. lugar de ser un poquito conciliador, hace esa tremenda estupidez, que aparte pensando que otro mandatario no iba a grabar sus llamadas.
Claro.
¿No?
Después publicó también, cuando antes de que saliera o ascendiera Fox a la presidencia, escribió un libro que se llama Los Panuchos, en clara alusión al PAN,
al,
¿no?
PAN.
Al Partido Acción Nacional, donde obviamente él retrata, bueno, investiga y retrata quiénes son realmente los que están detrás del partido, ¿no? La ultraderecha de México,
la iglesia católica, claro.
Los grandes grupos de poder en México. Entonces, en este libro él también va describiendo esas cosas, ¿no? ¿Quién realmente es el PAN? Y cómo se desvirtúa de su origen en los 30s, creo, 30s, 40s.
Más o menos, ¿sí, 30, verdad? 40.
Cuando el partido surge como una, tratar de ser una oposición al que era el PRI en ese entonces, ajá, pero con unos ideales un poquito más democráticos.
Bueno, ¿qué te parece? De nuevo nos llegó el tiempo. Nos vence ese luego. Entonces nos vamos a otro corte y regresamos ya para el último bloque.
Teórico y agitador, creador del Ejército Rojo, cerebro de la Revolución de Octubre, formidable estratega destructor de la Resistencia Blanca, organizador, revolucionario y amigo íntimo de Lenin. Y sin embargo, León Danilóvich, Bronstein, Trotsky, no fue el sucesor de Lenin. Por el contrario, Trotsky fue atacado, perseguido, desterrado, y su nombre, frutos y glorias fueron borrados de todos los libros, discursos, documentos y museos de la Unión Soviética. ¿Por qué?
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que, bueno, sorbo a sorbo se nos va, vamos llegando al final, estamos en el último bloque de esta tarde en la que el doctor Oscar Cárdenas nos ha compartido un poco, y digo un poco porque es bastante extensa, de la obra de Ríos. Oscar, estabas comentándonos un poco de los diferentes libros, estabas con lo de los panuchos.
Sí, pues mira, ¿qué te parece si pasamos ahora a otra faceta, la faceta naturalista de Ríos?
Claro.
Él escribió un libro que se llamaba Cómo acabar con el país, entre paréntesis, sin ayuda extranjera. Y básicamente el libro habla sobre la destrucción de los bosques, de los ecosistemas en nuestro país.
Claro, el sarcasmo a todo lo que da, ¿no?
Exactamente. Y decía, bueno, dice, es triste decirlo, pero la gente no le importa lo que pasa en el país, ni le preocupa su salud o el desastre ecológico del planeta. Al gobernante tampoco. Entonces, es una recopilación de ciertos problemas ambientales que han estado ocurriendo en México.
Claro.
Escritos. Él empezó a hacerlo como folletitos y luego ya lo juntó todo y escribió su libro sobre esto, ¿no?
Qué bueno. Tenemos, se supone, unos políticos pertenecientes a un partido que se dice ecologista, ¿no?
Sí,
que
pero son los peores.
Son los peores. No, pues recordemos aquella ocasión que le estaban entregando dinero al Niño Verde, precisamente para que les consiguiera y les acelerara hasta los permisos para que un manglar o una parte de que tenía como manglares allá para Cancún pudiera lograr el permiso para hacer un campo de golf, que sabemos que los campos de golf son de los que más dañan porque tumban todo lo que...
Efectivamente, requieren mucha agua.
Así es.
Y bueno, sí es un partido, es más bien, ese en particular es más bien un negocio familiar, ¿no? De algunos amigos y todo, más que realmente...
Y comparsa del PRI,
sí,
¿no?
Sí,
por supuesto.
Sí, claro que sí. Les ayudan a juntar más votos, ¿no?
Que por cierto, qué bueno que hoy la Suprema Corte de Justicia avaló la propuesta de Kumamoto.
Ajá. Uh-huh.
Porque ya había algunos partidos que se negaban a aquello de si no hay votos no hay dinero.
Claro.
Y pues hoy podríamos decir algo positivo que pasó
positivo
el día de hoy.
Qué bueno.
Respecto a política, que es eso, que la Suprema Corte de Justicia dijo, no, sí es válido.
Uh-huh.
Y ya se aprobó, entonces sigue.
Qué bueno. Sí, porque yo creo que le damos demasiado dinero a los partidos, a todos.
Muchísimo.
Acaban de aprobar la cantidad y estamos hablando de más de 30 mil millones de pesos.
No, y tan solo el presupuesto que está pidiendo el INE para las elecciones del próximo año.
Sí,
o sea,
eso es...
Es algo realmente un robo.
Si tú lo comparas con los presupuestos de educación y salud, pues...
Exactamente.
Más o casi lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a gastar tanto en un, entre comillas, ejercicio democrático?
Ajá.
Cuando lo puedo destinar a cuestiones de educación o salud, ¿no?
Así es. ¿Cuánto tiempo se lleva en el sector salud con desabasto de medicamentos?
Uh-huh. Efectivamente.
Sin contratación de médicos, enfermeros, enfermeras, porque no tienen presupuesto.
Claro. Entonces nos vamos a volver naturistas como Ríos, ¿no? Regresando un poquito
sí, claro,
a su obra. Te comentaba hace unos minutos que él era naturalista y era vegetariano. Entonces también escribió libros al respecto. Escribió uno que se llamaba Verde que te como verde, La obesidad al alcance de todos, donde él hablaba ya del problema de la obesidad en nuestro país, que ahorita es
como
muy
un problema
marcada
de salud pública.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y dice, bueno, es que hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios de tal manera que ahora tenemos una población obesa en nuestro país, ¿no? Tenía otro que se llama No consulte a su médico, donde él sugería que algunas de las cosas que pudieran remediarse en términos de salud era comiendo bien. Más que atacar a los médicos o la medicina tradicional, él decía, bueno, vamos comiendo bien y vamos en ese sentido a dejar de necesitar tanto a la medicina.
A la, ¿no? La medicina, claro.
Exactamente. La droga que refresca, no sé si te diga algo
ese
título.
Ese refresco negro, ¿no?
Exactamente. Era una alusión a los refrescos y a los pastelitos y esas cosas que nos venden en las tiendas, las grandes compañías, y que en realidad no tienen nada de saludables, ¿no? Al contrario. ¿Cómo dejar de comer mal? El cocinero vegetariano, inclusive hasta recetas te daba ahí, ¿no? Con monitos y todo.
Ajá.
El yerberito llegó, la basura que comemos, haciendo alusión a esta ahora...
A esas transnacionales que llegaron y se instalaron aquí y que...
Exactamente, comida rápida, que en realidad no es nada saludable.
Rápida e industrializada, porque nuestra comida rápida puede ser más sana, ¿eh?
Claro, los taquitos estos al pastor con... sus cebollitas, sus cilantros son más sanos.
Jitomate, asado, salsas, pues
Exactamente.
Es más, hasta un lonche, una torta mexicana.
Sí.
Es también mucho
porque
más
además
sano,
es fresco, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el libro en de Rius en estos temas de alimentación y naturalismo es el de La panza es primero. Ese fue el primero que sacó. Y en él decía, bueno, pues, como decía Aristóteles, creo, la salud depende de lo que comemos, ¿no? El alimento es la medicina del, uh-huh, del hombre. Entonces, si comes bien, pues no te enfermas. Entonces, era un libro, o es un libro muy interesante. Si lo quieren ver, lo quieren leer, pueden darse cuenta por qué él propone dejar de comer carne y comer un poco más de frutas y verduras.
Yeah.
Aunque es difícil, ¿no?
Para mí sí.
Sí, es muy difícil, ¿no? Y bueno, tenía obviamente la parte de la religión, que es muy interesante también. Si a los radioescuchas les interesa leer alguno de estos libros, se los recomiendo, son muy interesantes. Tenemos uno que se llama, por ejemplo, el Cristo de carne y hueso, donde hace un retrato de lo que él cree que en realidad era Cristo, la persona, no el mito, la deidad o eso, sino la persona. Claro. Como te decía al inicio del programa, él se decía ateo cristiano, porque algunas de la filosofía del cristianismo es bonita, ¿no?
Sí.
Ya cuando la tergiversas y la cambias, ahí ya es cuando ya se...
Y la usas para manipular a las personas, pues también, ¿no?
Exactamente. Un libro que se llama El Católico Preguntón, donde hace muchas preguntas, ¿no?, dirigidas a la iglesia, ¿no? No a la religión, sino a la iglesia. ¿Eh? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto?
Ajá.
Y obviamente te las haces tú y dices, ah, sí, pues sí es cierto, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, no? El mito guadalupano. Ahorita tenemos un problema en Guadalajara.
¡Ay, Dios mío!
Bastante... Pues no es muy serio, pero sí es de llamar la atención que... la gente no entienda estas obras que en realidad...
Que me parece un retroceso, ese tipo de manifestaciones. Y aparte porque lo único que se demuestra es la ignorancia acerca de nuestra historia.
Uh-huh. Exactamente. Y de hecho por eso la obra que está ahorita atacada se llama sincretismo, que es una combinación de dos cosas, ¿no? Y en este
Así
caso...
Es.
Hay que recordar la historia de México y lo que fue una combinación, bueno, más bien como imposición de una
imposición,
religión.
Imposición, así es.
Pero añadiéndole ciertas cosas que usaban los indígenas, ¿no?
Así es.
Y la gente no conoce la historia, no sabe que ahí esa obra realmente representa esa combinación, esa imposición de una religión sobre otra, pero
ajá,
con elementos de las dos.
Y que las dos eran, para los indígenas, Tonantzin era también la madre diosa, ¿no? Uh-huh.
La madre de Huitzilopochtli, si mal no recuerdo.
La de la fertilidad, uh-huh, o sea, pues era la diosa madre.
Claro.
Y la Virgen para los católicos, pues es la diosa madre, uh-huh, también.
Exactamente. Y entonces, se adoraban donde mismo y todo, ¿no? Bueno, pero eso da para otra. también decía, tiene otro libro que se llama Jesús alias el Cristo, donde también hace un análisis de la figura que la iglesia le asigna a este personaje.
Sí, claro.
Donde dice, bueno, es que en realidad ocurrió esto, ¿no? Ocurrió uh-huh, esto que dicen, ¿no? Estos libros... Yo creo que lo que tienen es que te hacen pensar, te hacen preguntarte muchas cosas, ¿no? Porque te ofrecen los temas de manera tan sencilla y basándose él en libros, consultando fuentes que te hacen preguntarte, ¿no? Entonces, muy, muy interesantes. La Biblia, esa linda tontería, también. Bastante, los títulos eran fuertes, por eso los comulgaron, de hecho, ¿no? La Iglesia Católica, porque dice, bueno, es que la Biblia pues no es más que una colección de historias, leyendas, mitos de diferentes grupos.
Así es, de diferentes épocas.
Exactamente,
también.
Sí, no es algo que alguien haya escrito por sí solo.
Fue compilado, ¿qué fue? Como varios cientos de años después de la muerte de Jesucristo.
Sí, sí,
aparte.
Sí.
Y los testimonios, se supone, eran testimonios que habían ido heredándose, uh-huh, de boca en boca, y también fueron escritos los evangelios y todo, fueron escritos varios cientos de años después de que Cristo murió.
El evangelio más antiguo se escribió 70 años después de que murió Cristo. por alguien que obviamente no lo conoció.
Así es.
70 años es mucho tiempo, ¿no?
Y más sido, en aquellos tiempos, ¿no?
Exactamente. Hubiera sido un niño chiquito y pues obviamente cuando lo conoció, si lo hubiera conocido, no tendría uso de razón y hubiera sabido ni qué onda, ¿no? Hay otro libro que se llama La Iglesia y otros cuentos, donde habla precisamente de la Iglesia como una institución más económica y política que religiosa. Y te dice, ¿no?
No, con razón. Sí tiene... tuvieron razón de excomulgarlo, pero él estaba feliz por eso, ¿no?
Sí, él no tenía ningún problema, ¿no? Algunas cosas que también hizo así medios irreverentes.
Oscar, ¿qué crees?
Que ya se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo.
Y también faltaron más.
Sí, y yo me escuché muy irreverente justo en el momento en que tú decías eso, pero ya estamos
sobre el tiempo, no hay problema.
Sobre el tiempo. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar nada más para despedirnos?
No, al contrario, gracias por la invitación y pues invitar a los radioescuchas a que lean la obra de Ríos. Les va a gustar mucho.
Sí, claro que sí. Es algo disfrutable y fácil de leer. Trae monitos, como dicen algunos. Bueno, pues muchísimas gracias a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Silvestre Canil en la operación técnica, Elia Macías Vargas en la subdirección regional, y se despide de ustedes aquí al micrófono Karem Zobeida Vargas Pelayo, y agradezco al doctor Oscar Cárdenas, quien vino a compartirnos esta tarde sobre Ríos.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.